Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy 19 de octubre del año 2011. Bien, pues hoy será la segunda parte del tema del anticristo y el hombre de pecado. El tema es importante, es un tema extenso y hay una gran confusión en el sistema iglesiero sobre este asunto. Pretenden hacernos creer que el anticristo es la bestia, que el anticristo es el hombre de pecado, que el anticristo aparecerá en el futuro. Bien, estuvimos viendo la primera parte, que esto es un cuento, que es falso, es mentira. Estamos viendo lo que enseña realmente las Sagradas Escrituras sobre este asunto. Pero antes de seguir, vamos a pedir la ayuda a Dios, al Padre Celestial, para que nos ayude y nos guíe en la comprensión de lo que aquí se va a exponer. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitir una vez más que podamos reunirnos, un grupo de hermanos, a escudriñar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a entender esto y también a los que vayan a escuchar esta charla bíblica, pues les sea de edificación. Gracias, Padre, por toda la protección que nos das, por todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Te pedimos que nos des fortaleza, que nos ayudes, que nos hagas perseverar hasta el fin, porque estos tiempos son muy malos. Vivimos en los tiempos de la apostasía y muchos se han apartado de la fe. Te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final, a pesar de las aflicciones, tribulaciones que podamos encontrar. Sabemos que viene un tiempo de gran tribulación, de gran persecución contra tu pueblo. Así que te pedimos, Padre, que con tu espíritu nos des fortaleza hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, estuvimos viendo en la primera parte que la bestia no es el anticristo. Durante siglos, pues en las iglesias de la cristiandad nos han enseñado una doctrina totalmente falsa. Nos han dicho que la bestia, mencionada por ejemplo en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis, será un anticristo que aparecerá en el futuro. Pero eso hemos visto que es falso, es falso. El anticristo, como ya vimos en las epístolas de Juan, ahí la primera y la segunda epístola de Juan, es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Es decir, la sinagoga de Satanás, por ejemplo, niega que Jesús es el Mesías, por lo tanto ellos son el anticristo. Ellos niegan que el Verbo Divino se hiciera hombre, se hiciera carne. Y este anticristo, hermanos, ha estado existiendo en la tierra desde el siglo I. Ya esto lo estuvimos viendo en la primera parte el otro día, cuando habla Pablo de, perdón, el apóstol Juan del anticristo, dice: habéis oído que tiene que venir y que ahora ya está en el mundo. El anticristo ya estaba en el mundo en la época de los apóstoles. Sin embargo, la bestia mencionada ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, pues era un futuro falso Mesías. También estuvimos viendo la diferencia entre el falso Mesías y el anticristo. Son dos términos muy diferentes. Sin embargo, el sistema iglesiero apóstata ha confundido esto y pretende hacernos creer que es lo mismo. Sin embargo, son dos cosas muy diferentes. Ese falso Mesías mencionado en el libro del Apocalipsis, pues será elegido por el diablo, será el escogido por Satanás, por el dragón, para gobernar a las naciones durante un periodo de 42 meses literales, durante 3 años y medio. Como leemos en el capítulo 13, versículo 5, que lo va a leer, si eres tan amable, hermano Ábalos, en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 5, lo que dice este texto sobre el futuro gobierno mundial de la bestia.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Muy bien, gracias. Muy bien, hermano. Efectivamente, será 42 meses, 3 años y medio, un periodo de tiempo que todavía no ha comenzado. Porque será un gobierno mundial, y al final de este gobierno mundial, Cristo vendrá en gloria y lo destruirá. Esta profecía, evidentemente, pues todavía no se ha cumplido. También dice el Apocalipsis que este falso Mesías estará ayudado por un aliado, por un líder religioso, seguramente judío, que he llamado en el Apocalipsis el falso profeta, el cual seguramente va a ser el último papa de la Iglesia Católica Romana. Bien, pues hemos estado hablando del anticristo, hemos estado hablando de la bestia, ahora vamos a hablar del hombre de pecado. En esta parte vamos a estudiar la profecía del apóstol Pablo referente al hombre de pecado, y que se encuentra en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12. Capítulo 2, versos 1 al 12. Vamos a ver si lo puede leer, hermano Ábalos, porque es un texto muy importante.
Capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Sí.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
¿Qué pasa, Michi?
Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Se complacieron en la injusticia.
Pues muchas gracias, hermano Ábalos, por leer este importantísimo pasaje. Este texto que has leído es uno de los pasajes proféticos más importantes de toda la Biblia. Es uno de los más importantes. Bien, vamos a analizar este pasaje de Pablo sobre el hombre de pecado. Texto tremendamente importante, repito. Como podéis ver, esta profecía trata sobre el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le llama el inicuo, se le llama de tres formas: el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Se está refiriendo a la misma persona. En la primera parte hablamos sobre la identidad de este hombre de pecado. Estuvimos viendo que el hombre de pecado no es el anticristo. Fijaos bien que el apóstol Pablo en este pasaje nunca llama al hombre de pecado el anticristo. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata, pues siempre se enseña que este hombre de pecado es el anticristo. Le llaman el anticristo. Incluso Martín Lutero, el reformador del siglo, reformador protestante del siglo XVI, también enseñaba este error. Enseñaba que el hombre de pecado mencionado aquí es el anticristo. Sin embargo, eso es falso. Eso es hacer decir al texto bíblico lo que no dice. Pablo jamás le llamó al hombre de pecado el anticristo. Porque el hombre de pecado, hermanos, esto lo estuvimos viendo en la primera parte el otro día, el hombre de pecado no niega que Jesús sea el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, el anticristo sí que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Tal como estuvimos viendo ahí en 1 Juan capítulo 2, versos 18 al 22. Vimos que este hombre de pecado, dijimos el otro día, que se refiere al papote. Es el sistema papal. Ese es el hombre de pecado. Este hombre de pecado se instaló en la iglesia, en el templo de Dios. Se instaló en la iglesia, como sabéis. El poder papal ocupó el lugar de Cristo en la tierra y se apoderó del gobierno de la iglesia. ¿Cuándo ocurrió esto? Pues sencillamente cuando el emperador de Roma fue quitado del medio en el siglo V. En el siglo V, cuando desaparece el emperador de Roma de Occidente, ese lugar lo ocupó el obispo de Roma, es decir, el papote, y ocupó el lugar de los emperadores en Roma. Vamos a ver que esta profecía del apóstol Pablo sobre el hombre de pecado se cumple claramente en el papado. Mirad, el apóstol Pablo escribió esas palabras que ha leído el hermano Ábalos. Fijaos que comienza hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Está hablando de la venida del Señor y del arrebatamiento de la iglesia. La reunión con Cristo, nuestra reunión con Cristo, será el arrebatamiento de la iglesia. Y va a ocurrir cuando Cristo venga. Por lo tanto, cuando enseñan estos llamados falsamente evangélicos, que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, están mintiendo descaradamente. Y están al servicio de Satanás porque están predicando la mentira. El apóstol Pablo en este pasaje, por ejemplo, dijo que primero vendrá el Señor y seguidamente nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo advirtió a los cristianos de Tesalónica que no se dejaran engañar, que no se conturbaran, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera apostólica, como si fuera de ellos, en el sentido de que el día del Señor era inminente, de que la venida de Cristo era inminente. Por ahí había algunos que estaban predicando en esa época que la venida gloriosa de Cristo era inminente, que podía ocurrir en cualquier momento. Eso es lo que predicaban algunos falsos maestros. Entonces Pablo les escribió esta epístola y les dice que nadie los engañe, que tengan cuidado, que nadie los engañe de ninguna manera. Porque la venida de Cristo no ocurrirá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fijaos que primero tenían que ocurrir dos cosas antes de la venida gloriosa de Cristo. Una es la venida de la apostasía. Apostasía es el apartamiento de la verdadera fe, es el abandono de la verdadera fe, de la verdadera doctrina. Y como consecuencia de esa apostasía vendría el hombre de pecado. Es la manifestación del hombre de pecado. También le llama el hijo de perdición. Jesús también llamó a Judas Iscariote, en cierta ocasión le llamó el hijo de perdición. Es un término que es aplicado a Judas Iscariote y aquí al hombre de pecado, indicando así que su nombre está destinado a la perdición, está destinado a la destrucción. Este hombre de pecado, profetizado por Pablo, dice que se opondrá y se ensalzará, se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. hasta tal punto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y fijaos lo que dijo Pablo: no os acordáis, está hablando Pablo a los cristianos de Tesalónica, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y sigue diciendo Pablo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Había algo que en la época de Pablo detenía, impedía la manifestación del hombre de pecado. Había un obstáculo. Y ese obstáculo tendría que ser quitado de en medio. Como dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fijaos, por obra de Satanás, por el poder de Satanás. Satanás tiene poder, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquellos que enseñan que Satanás no puede hacer milagros, entre comillas, que no puede hacer prodigios, están mintiendo descaradamente y han sido engañados por el diablo. Aquí dice bien claro Pablo que se va a manifestar este hombre de pecado, se habría de manifestar por la obra del poder de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, como podéis ver, vuelvo a repetir, en el versículo 1 está hablando de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. Y esto no va a ocurrir sin que antes venga la apóstasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto, hermanos, es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos evangelistas y los falsos pastores pretribulacionistas, especialmente los pentecostales, los cuales enseñan esa doctrina diabólica y antibíblica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Por consiguiente, hermanos, el orden de los eventos proféticos enseñados por Pablo aquí en este pasaje, pues es el siguiente, fijaos bien. En primer lugar, tendría que venir la apostasía, un gran abandono de la fe, un apartamiento de la verdad. En segundo lugar, la manifestación del hombre de pecado. En tercer lugar, la venida gloriosa de Jesucristo. Y en cuarto y último lugar, nuestra reunión con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos falsos maestros, estos falsos evangelistas, pretribulacionistas, podríamos dar nombres como G.G. Ávila, etcétera, 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 lo que han hecho es pervertir esta clara enseñanza del apóstol Pablo. Y en lugar de enseñar que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en último lugar, como dijo Pablo, ellos enseñan que va a ocurrir en primer lugar y además que este arrebatamiento va a suceder en cualquier momento. Y haciendo esto, hermanos, están tergiversando la escritura y están engañando a muchos con una doctrina diabólica por excelencia. Esa doctrina de los pretribulacionistas es todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en este texto de 2 de Tesalonicenses 2, versos 1 al 12. Mirad, cuando el apóstol Pablo habló del templo de Dios, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿Qué es el templo de Dios según el Nuevo Testamento? Bien, pues vamos a ver cómo es la iglesia, al conjunto de cristianos que forma la iglesia. Vamos a leer un par de pasajes, si el hermano Ábalos nos puede leer. En primer lugar, en 1 Corintios 3, 16, y luego en 2 de Corintios 6, 16. 1 Corintios 3, 16, y luego en 2 de Corintios 6, 16. Cuando quieras, hermano.
1 Corintios 3, 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, lo hice bien clarito. El templo de Dios, el cual sois vosotros. El templo de Dios es el conjunto de cristianos, es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que este hombre de pecado, este líder religioso, se instalaría en la iglesia, se instalaría en la cristiandad, en la iglesia, usurpando el lugar de Cristo en la tierra, usurpando el lugar de Cristo como única cabeza de la iglesia. ¿Sabéis que la única cabeza de la iglesia es Cristo? Por bien, este hombre de pecado se instaló en la iglesia pretendiendo ocupar el lugar de Cristo, haciéndose pasar por la cabeza de la iglesia y por el sumo pontífice. ¿Quién fue el líder religioso que se instaló en la iglesia después de la caída del Imperio Romano, pretendiéndose hacernos pasar por el vicario de Cristo? Pues fue el papote, fue esta dinastía papal. Resulta también, hermanos, que el libro del Apocalipsis también llama el templo de Dios al templo de Jerusalén. Un templo físico en Jerusalén también se le llama el templo de Dios. Vamos a comprobarlo leyendo un texto importante. Se encuentra en, si pones leerlo, hermano Ábalos, Apocalipsis capítulo 11, verso 2.
Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Gracias, hermano. Por lo tanto, como podéis ver, el hombre de pecado, pues que no hemos de confundir con la primera bestia del Apocalipsis 13, pues este hombre de pecado, además de instalarse en la iglesia después de la caída del Imperio Romano, también se va a instalar en un futuro templo reconstruido en Jerusalén. Él se hará pasar por Dios, se hará pasar por el vicario de Cristo en la tierra. Eso es lo que significa la palabra Dios poderoso, se hará pasar por un ser poderoso. Y como dice, como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses, pues él será destruido por la venida gloriosa de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues aquel que se sentará en ese futuro templo judío en Jerusalén será el último papa, el último de la dinastía papal. El hombre de pecado no se refiere evidentemente a un solo individuo, está hablando de una colectividad, de una dinastía. De la misma forma que Pablo habló del hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra, toda buena obra, fijaos que está hablando en singular, el hombre de Dios. ¿Y a quién se estaba refiriendo Pablo? ¿A un solo hombre, a un solo cristiano? No, está hablando de una colectividad, de una clase de cristianos. Pues de la misma forma ocurre con la expresión el hombre de pecado. No se refiere a un solo individuo, sino que se refiere a una colectividad, y el último de los cuales pues será destruido por el Señor Jesús, será paralizado por su venida cuando aparezca con gran poder y gloria. Este futuro papa, este hombre de pecado, va a seducir, va a engañar a todos los líderes religiosos del mundo. Los va a someter bajo su poder. Él va a reclamar la adoración universal, pero ojo, no hacia su persona. El último papa de la Iglesia Católica Romana no va a reclamar la adoración hacia él mismo, sino hacia otra persona, hacia el falso Mesías, a la bestia. Como leemos ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 11 al 18. El mundo va a adorar a ese falso Mesías, ese futuro emperador anticristiano, bestial, y van a adorar también su imagen. Se va a hacer una imagen de ese falso Mesías. Los seguidores de este falso Mesías van a llevar su marca y también el número de su nombre. Lo van a tener ahí, en la frente y en la mano derecha. Y sin esa marca nadie podrá comprar y vender. Así lo dice la profecía en el capítulo 13, versos 8 al 18. El número de la bestia, que es el 666, pues será implantado en la frente y en la mano derecha. Con este sistema de marcaje, pues estos dos individuos, el falso Mesías y el falso profeta, van a controlar a todos los moradores de la tierra. Cuando el último papa del catolicismo pues se una a ese falso Mesías y comiencen a gobernar el mundo, ¿qué va a ocurrir con los santos que estén en la tierra, con los verdaderos cristianos? Pues que sencillamente van a volver a ser perseguidos. Se va a desencadenar una tremenda persecución o tribulación mundial. Como leemos en el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 7. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ir en cautividad, irá en cautividad. Si alguno ha de morir a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Un texto fundamental. Apocalipsis 13, versos 7 al 10. Bien, observad bien este texto del Apocalipsis. En él se dice que la bestia va a hacer la guerra a los santos. Ya sabéis que cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo. No se refiere a otro tipo de personas. El falso Mesías no va a hacer la guerra a otros países, no va a hacer la guerra a otras naciones. Por lo tanto, esa doctrina tan extendida entre las sectas evangélicas de que la bestia hará la guerra contra otras naciones de la tierra es mentira, es falso. La bestia solamente va a hacer la guerra a los santos, es decir, a los verdaderos discípulos de Cristo. Y al final esa bestia y el falso profeta van a engañar a todas las naciones, van a unir a los gobernantes de todas las naciones para que reúnan sus ejércitos en una coalición militar mundial que va a entablar batalla contra el propio Señor Jesús y contra sus ejércitos celestiales. Esto lo podemos leer ahí en el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 19. Sin embargo, dice la profecía que la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, pues serán capturados, serán apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Así lo leemos en el capítulo 19, verso 20. Fijaos lo que les va a ocurrir a todos aquellos que adoren a la bestia, que adoren al falso Mesías y a su imagen, y aquellos que reciban su marca en su frente y en su mano. Lo leemos en el capítulo 14, versos 9 al 11. Hermano, pido al hermano Ábalos si nos puedes leer este importante pasaje del capítulo 14, versos 9 al 11 del Apocalipsis. Lo que va a ocurrir con todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
Gracias, hermano Ábalos. Sí, gracias, hermano. Fijaos, esa es la terrible advertencia que el ángel dará para todos aquellos que adoren a la bestia a su imagen y tengan su marca. Serán atormentados con fuego y azufre, serán totalmente destruidos en el fuego. Durante ese futuro gobierno mundial, que va a durar 42 meses, los verdaderos cristianos que estén destinados pues a ir en cautividad, a ser encarcelados, irán a la cárcel. Y aquellos cristianos que estén destinados a morir por la espada, morirán por la espada del verdugo, serán degollados o serán decapitados. Y esto va a poner a prueba la paciencia y la fe de los santos. Como dice el capítulo 13, verso 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, entonces se va a demostrar quién es un verdadero discípulo de Cristo y quién no lo es. Mira, la paciencia y la fe son las dos características de la Iglesia del Señor Jesús que pasa por tribulación o persecución. Vamos a comprobarlo. Fijaos bien lo que dice el Apocalipsis. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pues se dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, lo siguiente: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ahí aparecen las dos mismas expresiones, la paciencia y la fe. Esas son las dos características de los verdaderos cristianos que pasan por tribulación. Por lo tanto, hermanos, este texto pues demuestra de forma clarita que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante ese futuro periodo de 42 meses de persecución mundial. La guerra, la bestia va a hacer la guerra a estos santos de la Iglesia, a los verdaderos cristianos durante esos 42 meses. Unos serán llevados a cautividad, serán llevados prisioneros, a cárcel, a campos de concentración, y otros serán muertos, serán ejecutados por la espada. O bien se les cortará la cabeza o serán degollados. Eso es lo que significa morir por la espada. Por lo tanto, hermanos, la Iglesia de Cristo no será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación, que va a durar 3 años y medio, sino que los santos de la Iglesia van a estar aquí en la tierra durante ese periodo de tiempo y van a ser arrebatados después de esa tribulación, para recibir al Señor Jesús en el aire cuando Él venga a reinar, como leemos ahí en Mateo 24:31 o en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Bien, vamos a seguir con este texto del hombre de pecado mencionado en 2 Tesalonicenses. Vamos a hablar un poco sobre el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Como hemos visto, el apóstol Pablo dijo que había un obstáculo que impedía el ordear de Pablo la manifestación de ese hombre de pecado. Y así lo leemos en 2 Tesalonicenses 2, 6. El apóstol Pablo dijo que cuando ese obstáculo fuera quitado de en medio, entonces es cuando se manifestaría el hombre de pecado, como leemos en los versos 7 y 8. Y la pregunta que hacemos es, ¿cuál era ese obstáculo que impedía el ordear de Pablo la manifestación del hombre de pecado? Bien, la mayoría de las sectas evangélicas, falsamente llamadas evangélicas, enseñan que ese obstáculo es el Espíritu Santo. Ellos dicen que el Espíritu Santo será quitado de en medio. Según ellos, cuando ocurra el llamado rapto de la Iglesia, el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Será quitado de en medio. Vamos a ver, eso es una gran mentira. Eso es una espantosa mentira, es una total falsedad. El apóstol Pablo en ninguna parte dijo que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo. Eso es un invento de esos falsos maestros. ¿Dice esa profecía que el obstáculo sea el Espíritu Santo? Pues no lo dice, hermano, repito. No lo dice. Se trata de una pura invención. Es un engaño más de todos estos falsos maestros, falsos evangelistas de pacotilla. Ellos enseñan, repito, que el Espíritu Santo va a ser eliminado, va a ser quitado del medio. Eso es una espantosa blasfemia. Eso es falso totalmente. Decir que el Espíritu Santo será erradicado, será quitado del medio o eliminado, es, repito, una blasfemia. Porque es prácticamente enseñar que el Espíritu Santo será muerto, será quitado de en medio. La expresión, hermanos, quitado de en medio significa que será eliminado, será muerto. Cuando decimos, por ejemplo, le han quitado de en medio, pues significa que le han matado. Bien, pues estos falsos maestros evangélicos están enseñando sencillamente que el Espíritu Santo será matado, será quitado de en medio. Por lo tanto, es una espantosa blasfemia. Bien, observad que el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Él no lo quería decir, la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Sin embargo, todos los cristianos de esa época, las iglesias de esa época, sabían perfectamente quién era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, como dice el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por lo tanto, hermanos, en la Biblia no hay ni un solo texto donde se diga cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, porque sencillamente el apóstol Pablo no lo quiso decir por carta, por escrito, no lo quiso decir. Solamente lo dijo por palabra cuando Pablo estuvo en esas iglesias de Tesalónica. De modo, hermanos, que si queremos saber cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo, tenemos que ir a otros textos cristianos que no sean la Biblia, textos que fueron escritos después de la muerte de los apóstoles. Estos textos cristianos son los que encontramos en los llamados padres de la Iglesia. Pues bien, la enseñanza de todos estos padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador de Roma y el imperio romano. Por lo tanto, ahora podemos saber y comprender perfectamente el por qué el apóstol Pablo no quiso decir por carta cuál era la identidad de ese obstáculo. Porque si el apóstol Pablo hubiera dicho que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, eliminado, erradicado, esa carta podría ser leída por las autoridades romanas. Y entonces el apóstol Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y evidentemente habría sido ejecutado. Por eso es que el apóstol Pablo astutamente ocultó en esa epístola la identidad de dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Mirad, a continuación vamos a ver unas cuantas citas muy importantes de algunos padres de la Iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo. También voy a citar, pues, algunos comentaristas cristianos y también a la importante Enciclopedia Británica. Por ejemplo, en esta Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo se refería al Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Así lo leemos en el volumen 2, página 60, 1961, en el artículo El Anticristo. Por ejemplo, en el comentario bíblico de Clark, en este prestigioso comentario bíblico, que es protestante, se dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio se refería al Imperio Romano. Así lo leemos en la nota sobre 2 Tesalonicenses 2. Jerónimo decía que la enseñanza del apóstol Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente, mirad, si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Es lo que dije yo anteriormente. Así lo leemos en Jerónimo, en el comentario, libro 5, capítulo 25. Y esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en la epístola la identidad de ese obstáculo. Justino Mártir. Justino, en su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, enseñó que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando el emperador desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Así lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano. Este escritor, Tertuliano, enseñó lo siguiente. ¿Cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Si lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Así lo leemos en Newton, página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano enseñó lo mismo. Él enseñó lo siguiente. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Tremenda, tremenda explicación la de Crisóstomo. Así lo dijo en homilías, páginas 388 y 389. En el comentario exegético y explicativo de la Biblia, en el tomo 2, se dice lo siguiente: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano gradualmente se elevó al primado. El obispo de Roma está hablando del papado, del papado, el papote. Si lo leemos en la página 547. Eliot, que fue un historiador eclesiástico, dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, 130 al año 200 después de Cristo, el discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Así lo leemos en Eliot, Orae, Apocaliptae, libro E, página 92. Por consiguiente, hermanos, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo era el imperio romano y el emperador. Por lo tanto, puesto que ya conocemos perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía a los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, como leemos en 2 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Pero esto lo veremos el próximo día, cuando tengamos la tercera parte de este estudio y hablemos más extensamente sobre la identidad de este hombre de pecado, que, como ya hemos dicho, se trata del poder papal, del papado, pero lo vamos a demostrar más extensamente en la próxima charla que tengamos, en la tercera parte. Ya, si queréis aportar algo, hermanos, queréis comentar, queréis hacer preguntas o queréis hablar de lo que queráis, pues ya paso palabra y podéis hablar. Sí, adelante, Manuel, adelante.
Sí. En el versículo 7 dice, en la segunda parte, dice: solo que hay quien al presente lo detiene. Quiere decir que estaba presente ahí, digamos, estaba. Ellos lo podían ver a quién es el que iba a detener las cosas. ¿Puede ser así?
Sí, claro, lo que he dicho en el estudio: quien estaba presente, quien existía en esa época, era el César de Roma, era el emperador. Era el que estaba impidiendo la manifestación del hombre de pecado. El poder coercitivo en la época de Pablo era el emperador de Roma y el imperio. Cuando el emperador de Roma, el César, fuera quitado de en medio, es cuando se manifestaría el hombre de pecado. Pablo evidentemente no lo dijo directamente en la epístola, en la carta, que se trataba del emperador de Roma. Porque si Pablo hubiera escrito, como he dicho en el estudio, si hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, ¿qué es lo que hubiera ocurrido?
Me imagino.
Pues imagínate que hubiera sido acusado Pablo falsamente de conspirar contra la vida del César de Roma. Automáticamente le habrían cortado la cabeza. Y se hubiera desatado una tremenda persecución contra los cristianos. Por eso es que Pablo astutamente no lo escribió directamente en la epístola. Se lo dijo a los cristianos cuando estuvo con ellos. Se lo dijo de palabra. Pero no lo quiso escribir por carta.
Sí, sí, y otra cosita, a ver si es que no estoy equivocado. Quiere decir que la apostasía ya se estaba cumpliendo en ese tiempo.
Gracias, hermano Manuel. Bien, pues sí, la apostasía, la gran apostasía, estaba comenzando en pequeñita escala. Pero fíjate que Pablo está hablando de la apostasía, con mayúscula, una gran apostasía que tendría que venir en el futuro. Esa apostasía todavía no se había manifestado. Vendría en el futuro, más adelante. Como sabemos, en el siglo IV vino la gran apostasía. La iglesia apostató de la fe, se unió al emperador de Roma y abandonó a Cristo, se casó con el emperador de Roma, esa fue la gran apostasía. Y seguidamente se manifestó el hombre de pecado, que fue el poder papal. Se instaló en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero esa gran apostasía, realmente cuando comenzó, fue en el siglo IV, cuando, mejor dicho, se manifestó en toda su magnitud esa gran apostasía, cuando millones de personas que decían ser cristianos se unieron al poder imperial de Roma. La jerarquía, se unió el obispo de Roma, se unió al emperador, y esa fue la gran apostasía. Es cuando nace realmente la Iglesia Católica Romana, con esa gran apostasía.
Listo, gracias.
De nada, hermano Manuel. ¿Piensa un hermano quiere aportar alguna cosita más?
Hermano Tito, de acuerdo al estudio que has compartido con nosotros, este hombre de pecado, cuando se manifieste en su totalidad, porque podemos decir que en la actualidad ya está, el hombre de pecado ya está en potencia, pero que en realidad no se ha manifestado como lo dice Apocalipsis, que abiertamente se va a manifestar y va a ser un perseguidor de los verdaderos cristianos. O sea que en este momento ya está, pero en potencia, no está manifestado como un perseguidor, si no me equivoco, ¿verdad?
Gracias, hermano Ábalos, por el aporte. Efectivamente, el hombre de pecado ya existe en la tierra. El hombre de pecado es el Papa, sencillamente. El papado, cuando se instala la Iglesia en el siglo V, desaparece primero el Imperio Romano, el emperador de Roma cae, desaparece, es quitado de en medio y se manifiesta el hombre de pecado. Pero ojo, fijaos que en 2 Tesalonicenses se dice bien clarito que ese hombre de pecado va a ser destruido por Cristo cuando venga con gran poder y gloria. Será paralizado por el resplandor de su venida. ¿Qué significa esto? Pues que sencillamente la expresión el hombre de pecado se está refiriendo a una dinastía, a una colectividad de personas, de hombres de pecado, no solamente a un solo individuo. El último de estos papas será el que será destruido por el resplandor de su venida. Será el que presenciará la venida gloriosa de Cristo. Es como decía en el estudio bíblico, la expresión el hombre de Dios. El apóstol Pablo dijo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fijaos que dice el hombre de Dios, en singular. Pablo no dijo los hombres de Dios, sino el hombre de Dios. ¿Y a quién se estaba refiriendo Pablo? ¿A una sola persona, un solo cristiano? No, se estaba refiriendo a todos los cristianos. El hombre de Dios es una expresión genérica que abarca a todos los verdaderos cristianos, ¿de acuerdo? Pues igual exactamente lo mismo ocurre con la expresión el hombre de pecado. No se refiere a un solo individuo, sino a una colectividad, o mejor dicho, a una dinastía. Esta dinastía comenzó en el siglo IV, en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano, ahí se manifiesta el hombre de pecado, ¿de acuerdo? Y el último de esta dinastía papal, el último de esta dinastía, que va a ser el último papa, pues será el que presenciará la venida gloriosa de Cristo y será paralizado por el resplandor de su venida, como dice Pablo ahí en 2 Tesalonicenses. Por lo tanto, repito, mucho cuidado con esto, porque hay muchos falsos maestros que enseñan que el hombre de pecado se refiere solamente a un individuo, que es una sola persona que aparecerá en el futuro, y eso es falso. El hombre de pecado es un término genérico, genérico, y se refiere a una colectividad, a una dinastía, una colectividad de hombres de pecado, a una clase de hombres, pero no a un solo individuo.
Entonces, hermano Tito, dentro de este género, en tu opinión, ¿tú crees que estos personajes, esta gente mal llamados cristianos, entran dentro de ese género del hombre de pecado?
No, hermano. No, cuando Pablo ya habla del hombre de pecado, se está refiriendo a un individuo, a una clase de personas que se instalarían en el templo de Dios, que se hacen pasar por Dios. Bueno, por ejemplo, sí, hay uno que no es el Papa de Roma, que no es el Papa de Roma, y que entra de lleno en este término del hombre de pecado. Y este individuo es al que yo llamo el perro Miranda. José Luis de Jesús Miranda dice, se hace pasar por Dios. Se hace pasar por Dios, por Jesucristo hombre y por Dios, cumpliéndose en él claramente esta profecía de Pablo, el cual dice que el hombre de pecado se haría pasar por Dios. Todo aquel que se haga pasar por Dios forma parte del hombre de pecado. Los papas se hacen pasar por Dios. Se hacen pasar por el representante de Dios en la tierra. Se hacen pasar por vicarios de Cristo en la tierra y por seres poderosos, el poder papal. Y José Luis de Jesús Miranda, este pendejo que dice es el fundador de la secta esta pestosa, de Creciendo en Mentira o Creciendo en Desgracia, pues él dice que es Dios, se hace pasar por Dios y por Jesucristo, hombre. Por lo tanto, él es también el hombre de pecado. Sí, adelante, hermano Marx. Sí,
Marx. Gracias, hermano. Gracias. Quería resaltar lo espantoso de la doctrina pentecostal de que el Espíritu Santo va a ser quitado. Porque, bueno, como leías en Apocalipsis 13:10, el versículo nos aclara que el que tiene que ir en cautividad va, o el que tiene que morir, morirá. Y al final dice, aquí está la paciencia y o la perseverancia y la fe de los santos, la paciencia en algunas versiones. Y justamente, casualmente, son dos cualidades y son dos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es como que si esta doctrina fuera cierta o algo por el estilo, nunca podríamos pasar la tribulación, porque necesitamos de los frutos del Espíritu Santo para poder estar firmes en la fe, para poder ser pacientes y perseverantes en momentos difíciles. Paso palabra.
Así es, hermano Marx. O sea, los dos términos, la paciencia y la fe, como he dicho en el estudio solar, dos características de los santos que pasan por tribulación. Como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, Pablo estaba escribiendo a los cristianos de Tesalónica y les felicita por la paciencia y fe en medio de la persecución. Pues lo mismo ocurrirá con los santos de la tribulación del capítulo 13 del Apocalipsis, donde dice en el verso 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿A qué santos se está refiriendo? Pues evidentemente a los santos de la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Porque esa es la característica de la iglesia que pasa por tribulación, la paciencia y la fe. De modo que cuidadito con esos falsos evangelistas, falsos maestros pretribulacionistas, que enseñan que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra durante la tribulación. Eso es un terrible engaño de Satanás. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos refutado a esa mentira del diablo muchas veces, en la sala de charlas, en el foro, en mi web, etcétera. Entonces, están predicando una doctrina de demonios, estos falsos evangelistas, como J.J. Ávila, etcétera, etcétera. Generalmente la mayoría de ellos son pentecostaloides, pertenecen a las apestosas sectas pentecostaloides y son los que más enseñan esta mentira del rapto pretribulacional. Recordad que el pentecostalismo está al servicio de Satanás, del padre de la mentira. Es Satanás, el mismo diablo, quien controla todas las sectas pentecostales. Ha engañado al mundo entero haciendo creer que eso es el Espíritu de Dios, que esas sectas tienen el Espíritu de Dios, pero están al servicio de Satanás. Lo que se manifiesta en esas sectas es el espíritu del diablo, el espíritu de Satanás.
Buenas noches, Tito. Hermanos.
Hola, hermano Mateo. Sí.
Bueno, vamos a ver. Según la profecía de esta de Malaquías, que no sé si tiene alguna credibilidad, resulta que este es el penúltimo papa. ¿Sabes algo sobre ello, Tito?
Sí, claro, las famosas profecías, entre comillas, de la profecía de los papas, de Malaquías, pues dicen que este es el penúltimo papa. Puede ser, lo más probable, yo también lo creo, que este es el penúltimo papa, que está por venir. El siguiente papa va a ser el último, sí. Pero vamos, los cristianos nos tenemos que guiar solamente por las profecías de la Biblia, que son las más exactas y es como una lámpara en medio de la oscuridad, y no por profecías de paposo. Recordad que la profecía, la llamada profecía de los papas, de San Malaquías, pues es una profecía de un fraile paposo, de un papista. Yo estoy convencido que fueron inspiradas por Satanás. El Satanás, en cierta forma, también conoce el futuro, hasta cierto punto. Estoy convencido que él reveló esta llamada profecía de los papas a ese fraile paposo. Él le reveló la profecía de los papas.
Sí, aunque parezca mentira, Satanás a veces también dice alguna verdad.
Y bueno, hombre, claro, verdades. Claro que sí. Satanás no engañaría a nadie si todo lo que dice el diablo fuera falso, fuera mentira. No engañaría absolutamente a nadie. Él lo que tiene que hacer es mezclar la mentira con la verdad, como hizo en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Ya sabéis, primero le dijo una mentira y seguidamente le dijo una verdad. ¿Cuál fue la mentira del diablo? Pues seréis mortales, no moriréis. Esa fue la mentira primera del diablo, seguida de una verdad. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y efectivamente, cuando Adán y Eva pecaron, llegaron a conocer el bien y el mal. Como dice el propio Dios ahí en Génesis capítulo 3, verso 24. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Eso lo dijo Dios. Por lo tanto, ahí Satanás tenía razón. Le dijo la verdad. Así es la forma de actuar del diablo. Mezcla la mentira con la verdad. Para engañar a la especie humana. Y lo sigue haciendo actualmente.
Hay una cosa que no tengo clara. Dios aborrece el incesto, ¿no, Tito?
Sí, la santa ley de Dios sí, se condena. Se condena el incesto, sí.
Lo que no comprendo es como si Adán y Eva tuvieron hijos, entre ellos tuvieron que, ¿no?, que reproducirse entre hermanos. Por eso te decía.
Sí, evidentemente. Pero es que en esa época no existía la ley de Moisés, hermano. En esa época estaba permitido. En esa época estaba permitido, no existía el incesto. No era considerado pecado, en una palabra, en esa época. Luego ya después, cuando vino la ley, sí.
Sí, que verdadito, gracias.
Bien, gracias, hermano Mateo. Bien, antes de irnos, a un hermano quiere aportar por último alguna cosita más. Ya rápido me tengo que ir a planchar la oreja. Sí.
Este género, este hombre de pecado, va a ser arrasado cuando el ejército de Cristo Jesús y sus naves venga y se forme la guerra contra el ejército de el enemigo. Pues yo pienso, y de acuerdo a la palabra del Señor, pues ahí es donde va a ser arrasado todo el ejército del enemigo y va a ser capturado este hombre de pecado con ese ejército que Cristo Jesús va a traer junto, pues, con sus naves, ¿cierto?
Así, hermano Ábalos, eso es lo que dice el Apocalipsis en el capítulo 19, versos 19 y 20. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales con las cuales se había engañado al mundo. Y estos dos pollos fueron arrojados vivos al lago de fuego. Entonces va a ser una coalición militar mundial que se van a reunir para luchar contra el propio Señor Jesús y contra sus ángeles. Pero el final de esa batalla va a ser terrible, porque ese falso Mesías y el falso profeta van a ser arrojados vivos al lago de fuego, y los ejércitos del mundo van a ser destruidos por el propio Cristo. Como dice ahí, la espada que salía de su boca destruirá a todos esos ejércitos. Bueno, deciros, hermanos, que he publicado un nuevo vídeo ahí en mi canal de vídeo de YouTube sobre el idiota este del Cristian Silva, este falso profeta que ha estado anunciando el fin del mundo para el día 15 de octubre. Luego lo ha pasado al día 18, ahora dice que sería el 22. Bueno, es un tipo que es un auténtico falso profeta. Y bueno, he hecho un vídeo que os recomiendo que veáis. Lo hicimos el otro día, varios hermanos, y ya está publicado tanto en el foro como en mi canal de YouTube.
Hermano, una pregunta.
Sí, adelante, hermano Mar.
Respecto al hombre de pecado, estábamos diciendo que, bueno, está diciendo que es una dinastía de papas que empieza a partir de que cae el Imperio Romano, digamos, el César. La pregunta es, en los tiempos finales, cuando la gran ramera sea destruida, tenemos entendido por la palabra que va a ser destruida por la bestia y 10 reyes, ¿verdad? Ahora, no me cierra que va a haber como una división, supongo, entre la bestia primera y la bestia segunda, ya que el falso profeta o la segunda bestia va a estar a la cabeza de la gran ramera, o del poder papal en ese caso. No me cierra muy bien, si me podría orientar al respecto. Paso palabra.
Gracias, hermano Mar, muy buen detalle, buen razonamiento el que has dado. Y efectivamente, lo que va a ocurrir sencillamente es que el último papa de la Iglesia Católica, el mayor falso profeta de toda la historia, va a traicionar a la propia Iglesia Católica. La Iglesia Católica, efectivamente, la gran ramera y su capital, que es Roma, va a ser destruida por fuego, en una sola hora. La bestia y sus 10 reyes aliados van a destruir la ciudad de Roma y la Iglesia Católica, pero no al Papa. Al Papa no le va a destruir la bestia, porque será su aliado. Lo que va a hacer el Papa, sencillamente, es traicionar a la Iglesia Católica, aliándose con este falso Mesías, haciendo que el mundo adore a ese falso Mesías, y la Iglesia Católica es cuando será destruida. Pero recordemos, el Papa no es la Iglesia Católica. El Papa no es la gran ramera. El Papa es un impostor que se hace pasar porque no es y que va a llevar al mundo a la adoración del falso Mesías. Esa va a ser la misión del último Papa de la Iglesia Católica. Por eso es que la bestia no va a destruir al Papa, no va a destruir al falso profeta, porque le hará falta. Es necesario que ese Papa exista para engañar al mundo y adoren al falso Mesías y hagan una imagen del falso Mesías. Quien va a destruir es Roma, la capital de la gran ramera.
Gracias, hermano.
De nada, hermano.
Tito, ¿sabes si hay cargas ya colocadas debajo del templo de la roca? Porque se oía por ahí rumores de que iban a reventar la mezquita esa para construir el tercer templo.
Pues no lo sé, hermano Mateo. Posiblemente sí. Ya sabéis que efectivamente hay judíos religiosos que quieren destruir esa mezquita, ese edificio. Y posiblemente sí haya por ahí alguna carga explosiva preparada para volar eso. Pero vamos, no lo sé, no te puedo asegurar. Pero vamos, especulando, lo más probable es que sí.
¿Oísteis algo de que estaban en DEFCON 1 y se había ido Obama a Denver, al refugio subterráneo?
Sí, eso fue hace unos días. Estuvo en Denver de visita y, bueno, hubo en internet muchas especulaciones que había ido ahí para refugiarse en el famoso búnker, que dicen que está el mayor búnker de Estados Unidos, dicen que está ahí en Denver, debajo del aeropuerto de Denver, y que ese día iba a ocurrir pues una catástrofe mundial y tal. Pero no sucedió absolutamente nada, ¿no?
Sí, el gobernador este de, no me acuerdo qué estado era, de Estados Unidos, Jesse Ventura, que él fue también luchador de lucha libre, creo, y actor. Uh-huh. Este también estuvo ahí investigando en el aeropuerto. No sé si viste el vídeo.
Sí, yo lo vi. Hay un vídeo en internet, un documental muy interesante de Ventura, donde fueron ahí al aeropuerto de Denver, y es un aeropuerto muy extraño, con simbología masónica por todas partes, y efectivamente parece ser por los testimonios de personas que edificaron, que construyeron todo eso, pues dicen que ahí pues se encuentra un tremendo búnker subterráneo. Ahí pregunta el hermano Jairo en el chat que si yo creo que las Naciones Unidas va a declarar a Palestina como nación. Pues efectivamente, claro que sí. La inmensa mayoría de los países que forman las Naciones Unidas están a favor de la creación del Estado palestino, claro que sí. Entonces van a declarar a Palestina como nación y los palestinos van a reclamar a Jerusalén como capital, evidentemente. Pero Israel jamás va a entregar la ciudad de Jerusalén a los palestinos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que los palestinos van a obligar a que las Naciones Unidas hagan una intervención militar internacional para conquistar Jerusalén. ¿Y lo que va a ocurrir? La ONU enviará sus ejércitos, como está profetizado en la Biblia, invadirán Israel y se apoderarán de Jerusalén. Eso es lo que va a hacer las Naciones Unidas. Y ahí entonces es cuando pues la bestia, una vez que tome Jerusalén, pues les establecerá su centro de poder, y el falso profeta también. Y es cuando comenzará el gobierno mundial de la bestia. Así que bueno, hermano, gracias por haber estado en la sala. Seguid estudiando las escrituras, este tema, el tema profético, que es sumamente interesante. Y el próximo día pues vamos a tener la tercera parte de este asunto del hombre de pecado. Vamos a ver más exactamente por qué el Papa de Roma es ese hombre de pecado. Esto lo veremos en la tercera parte. Así que, bueno, gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Y le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, esta reunión. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos que esto que se ha expuesto, pues, sea de fácil entendimiento para todos aquellos que han sido engañados en el sistema iglesiero apóstata con una interpretación absolutamente retorcida y falsa de la profecía bíblica. Sabemos lo que hemos creído, sabemos que esto que estamos exponiendo es la pura verdad, que nadie la puede refutar, de modo que gracias, Padre, por permitir que la podamos exponer por medio de esta herramienta que nos has dado de internet. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados y por la vida eterna. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad y que sigas utilizando esta herramienta y este programa, esta charla que tenemos para la edificación de otros cristianos, otros muchos cristianos, y para la extensión y predicación del verdadero evangelio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues me alegro que os haya gustado. Y ya sabéis, el próximo día ahí tenéis el calendario de las charlas del mes de octubre en la página, miradlo. Y no se os olvide echar un vistazo al nuevo vídeo que hemos hecho, que hemos publicado, la charla sobre el pollo este, el Cristian Silva, que ha profetizado en falso, ha quedado como un auténtico falso profeta. Os recomiendo que veáis ese vídeo. Bien, pues nos vemos el próximo día, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día, que lo paséis bien, ya sabéis, paciencia y fe para alcanzar la meta que es la vida eterna. Hasta el próximo día, hermanos.